Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
4 de mayo del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos este domingo. Sabemos que descansas, pero es momento también de estar bien informado y, ¿por qué no?, permitirnos adelantarte parte de la agenda de lo que se viene esta semana en cuestiones informativas. Iniciamos Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias de nueva cuenta. Uno no nos regala esta posibilidad de informarle esta tarde de domingo. Muchos de ustedes nos sintonizan vía FM, AM en toda la República Mexicana. Un saludo afectuoso a quienes van seguramente circulando también en estos momentos en la capital del país a tomar todas las precauciones del mundo. Y de verdad que tenemos hoy un programa especial que les llevará el análisis, el debate y, por supuesto, le adelanto, estamos siguiendo en estos momentos lo que está ocurriendo en esta asamblea del partido Morena, prácticamente provocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de acusaciones de actos anticipados de campaña. Toda la información con la cobertura completa de nuestros compañeros de Radio Fórmula. ¿Tienes que moverte de la radio convencional? Bueno, te sugiero que nos sintonices a través de nuestras redes sociales. También estamos en Facebook, en YouTube, búscanos como Radio Fórmula, y también en la red social X. Ahí además estamos compartiendo contigo la imagen desde nuestro estudio, @radio-fórmula. Un saludo afectuoso a quienes optan por vernos a través de su sistema de cable y satélite favorito, tanto en México como en Estados Unidos. Paisanas y paisanos, bienvenidos a Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera. A su servidora también le encuentra así como Michelle Rivera en Instagram, en Facebook y en X, lista para abrir la conversación. Hagamos, si me permite, un recorrido con lo más relevante hasta el momento en nuestro país. Justo lo que le mencionaba. En medio de pugnas, obviamente, y a puerta cerrada, es importante mencionarlo, y obviamente las confrontaciones al interior del partido Morena, se lleva a cabo en estos momentos su Consejo Nacional. Durante la reunión, los consejeros pondrán en la mesa la discusión dos temas cruciales que definirán la estrategia de cara a las elecciones intermedias del 2027. El documento que firman las y los morenistas establece el proyecto de lineamientos para el comportamiento ético y que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero, así lo establece el documento, y también militantes de Morena. Y hablando del partido Morena, durante una visita oficial a La Habana, representantes de este partido firmaron un acuerdo de intercambio y cooperación con el Partido Comunista de Cuba. El encuentro fue encabezado por Carolina Rangel Gracida, secretaria general del partido. Rangel se reunió con el presidente, además, Miguel Díaz-Canel, y expresó que la militancia siente un aprecio profundo por la solidaridad con la que los apoyan. La representante del partido Guinda destacó que el convenio con el PCC busca fomentar cooperación, aprendizaje e intercambio. Hasta ahora no se han dado a conocer los detalles del contenido del convenio ni los mecanismos específicos de colaboración entre México y Cuba. En otra información, la Comisión Especial de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó a la ministra Lenia Batres retirar algunas publicaciones de su cuenta de Facebook por promocionar eventos en universidades que, según el árbitro electoral, no cumplían con las reglas de equidad de la contienda. Los eventos ocurrieron en Jalapa y Guadalajara. Supuestamente eran académicos, pero el INE consideró que Lenia Batres aprovechó para hacer campaña disfrazada de conferencista. Además, consideró de recibir apoyo de instituciones públicas y violar los principios de imparcialidad. La medida cautelar también le exige que, de aquí en adelante, se comporte conforme a la ley electoral. En otra información, fuerzas federales de la Fiscalía General de la República aprendieron este sábado 3 de mayo al alcalde de Teuchitlán, en Jalisco, José Asunción Murguía Santiago, por sus supuestos vínculos con el centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho Izaguirre. Fuentes federales confirmaron al medio de comunicación a Radio Fórmula la detención del edil de Teuchitlán, quien estaría siendo investigado por su relación con este narco rancho y sus actividades delictivas. Me enlazo con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Tienes más detalles, compañero, sobre esta pues repentina detención. ¿Cómo estás? Te saludo.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República acusa al alcalde emecista de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por los delitos de delincuencia organizada y omisión debido a su involucramiento en las actividades que realizaba el cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho Izaguirre, además de que ya se le había notificado de las actividades que se realizaban en el lugar y no hizo nada. La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal con base en una orden de aprehensión librada en su contra para la FGR desde el 2021, año en que José Asunción tomó posesión a su cargo. Las autoridades locales tenían conocimiento de lo que ocurría en el rancho Izaguirre, sin embargo, no hicieron nada, a pesar de que en septiembre del 2024, la Fiscalía de Jalisco tomó bajo su control la propiedad y en marzo de este año, un grupo de madres buscadoras ingresó en el inmueble donde localizó calzado, así como decenas de identificaciones de personas que habrían sido reclutadas por el cártel y obligadas a formar parte del grupo de sicarios o que presuntamente fueron ejecutados por este grupo delictivo. Lo anterior se daba bajo engaños de falsos empleos en seguridad con salarios de 4,000 a 12,000 pesos a la semana y reclutaban a personas para formarlos como parte de la organización criminal. Asimismo, fue importante el testimonio que otorgó José Gregorio Lastra Armida, alias Lastra, quien fue detenido la semana pasada en Cuajimalpa y que era el líder de este grupo de reclutadores. Las autoridades supieron que quienes se oponían al adiestramiento en ese rancho o intentaban escapar eran golpeados, torturados y hasta asesinados. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República ha iniciado 14 procesos por delincuencia organizada y por desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró en el rancho sin vida, casos que ya están judicializados y será en las próximas horas cuando se determine la situación jurídica de Murguía Santiago. Michelle, el reporte.
Juan Antonio Jiménez, gracias. Cualquier actualización estaremos en vivo para poderla compartir con el auditorio. Gracias y buena tarde.
Claro que sí, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En otra información, voy ahora hasta el estado de Sinaloa. En hechos delictivos registrados, al menos este sábado, hubo 4 personas muertas, 4 privadas de su libertad y 4 autos robados, según datos de la Fiscalía General del Estado. En Culiacán, una de las personas sin vida fue localizada en la colonia Lomas de San Isidro y otra en el sector Valle Alto. En el municipio de Mazatlán se localizaron 2 personas más sin vida y la unidad especializada en robo de vehículo Región Centro registró estas 4 denuncias, las cuales quedaron debidamente registradas en carpetas de investigación. También se registraron 4 denuncias en el municipio de Culiacán por el delito de privación de la libertad personal. Y a unos cuantos kilómetros en el estado de Sonora, este sábado el personal de defensa, pertenecientes a la cuarta zona militar en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, llevó a cabo la destrucción de 2 plantíos de marihuana en el municipio de Álamos. El pasado viernes, es importante también destacar, llevaron a cabo la destrucción de 2 plantíos más, sumando 4 los aseguramientos durante el presente mes. Se estima que son más de 20,000 metros cuadrados, los que equivalen a más de 500,000 plantas de marihuana destruidas. Esto se suma también a los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, que podría estar contando el día de hoy la destrucción de más de 42 toneladas de esta hierba. Cierro en la capital del país. Este sábado en la Ciudad de México se logró la captura de Brandon Salvador N., quien es señalado como presunto líder de la organización criminal Los Gastones, dedicada a la venta de drogas, extorsión y secuestros en el oriente de la capital del país. El sujeto era el encargado de distribuir drogas en las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. La detención de Brandon Salvador N., alias Gastoncito, se llevó a cabo en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, tras ejecutar una orden de cateo. Esta persona quedó al mando de Los Gastones tras la captura de Gastón Montealegre Medina, alias El Gastón, padre del ahora detenido. ¿Y qué tenemos en la información deportiva? Ya está listo mi compañero Javier Rivera con toda la información.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Hoy conoceremos al último invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano, este partido de play-in que disputarán Rayados y Pumas y que serán el rival de Toluca en la fiesta grande. Vamos a ver qué tendremos más adelante en los deportes.
En actividad de la Liga MX, hoy conoceremos al último invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano, donde Rayados o Pumas se enfrentan en un duelo de matar o morir y el ganador será rival de Toluca. En el fútbol internacional, Real Madrid sacó una importante victoria ante Celta de Vigo y sigue a la casa del Barcelona. Esto previo al clásico del próximo fin de semana. En la Premier League, Chelsea venció a Liverpool y apretó la tabla por puestos europeos. En función de boxeo disputada en Arabia Saudita, Canelo Álvarez venció de manera unánime a William Skull, pelea que una vez más dejó críticas para el pugilista mexicano. Continúa la actividad de los playoffs de la NBA, donde esta tarde Rockets de Houston y Warriors de Golden State se enfrentan en el séptimo y definitivo de la serie, mientras que Cleveland e Indiana disputan el primer juego de semifinales de conferencia. En unos minutos comienza el Gran Premio de Miami, donde Max Verstappen arranca en la pole position. Asimismo, Cadillac fue oficialmente presentada como nueva escudería y podría haber buenas noticias para nuestro país.
Como lo escuchábamos, Michelle, en esta última nota, Cadillac ya fue presentada oficialmente como nueva escudería de la Fórmula 1. Se especuló mucho que Checo Pérez podría ser presentado este mismo día como piloto de esta escudería. Sin embargo, parece que no será así. Durante la semana, la gente que rastrea los vuelos se dio cuenta que el jet que comúnmente Checo Pérez utiliza y sale del aeropuerto de Toluca viajó a Miami. Esto acrecentó las especulaciones. Sin embargo, parece que de momento Cadillac seguirá guardando en secreto quiénes serán los próximos pilotos para el próximo año.
Javier, vamos poniendo la carne al asador. Ya nos quedan unos segundos antes de ir a la pausa, pero pues regresas en unos minutos para hablar de lleno. La pelea entre Canelo, mucho que desear. ¿Tú qué viste?
Mira, desafortunadamente la vi completa y sí, fue muy mala la pelea. Entonces, como somnífero, creo que fue buena, pero de ahí en más Canelo sigue recibiendo críticas, sobre todo del pueblo mexicano, que ya no ve esas peleas que estaba acostumbrada con boxeadores mexicanos. Así que esperemos a ver qué se viene para Canelo.
Así es, pero él se viene con 100 millones de dólares, sí, eso sí, estimado, sí, Javier, duda, ¿no? A diferencia de nosotros. Pero bueno, ya regresamos más adelante con toda la información deportiva.
Gracias, Javi. En unos minutos nos escuchamos.
Es tiempo de ir a la primera pausa, ya regresamos a Fórmula 9.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le voy compartiendo información que va surgiendo de último minuto, porque se llevó a cabo, ya le mencionaba al inicio de este espacio, el Consejo Nacional de Morena. En su publicación, y el partido, además de adelantar obviamente algunas fotografías de la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, del presidente del Consejo Político, Alfonso Durazo Montaño, dice esta cuenta que hoy celebran el Consejo Nacional, un espacio fundamental para fijar el rumbo del partido y movimiento, con la participación de 364 consejeras y consejeros nacionales, así como el presidente del Consejo Durazo, en conjunto con el CEN de Morena, encabezado por Luis Alcalde, reafirman el compromiso de seguir construyendo un proyecto colectivo nacional que siempre ponga al pueblo en el centro con principios y ética. Y el documento que firmaron estos más de 300 morenistas ya circula en redes sociales, ahí lo estamos compartiendo, y en especial habla justamente cada punto de la ética que debe mostrar de ahora en adelante todos los militantes de este partido. Más adelante vamos a tener una entrevista importante justamente de los que van ya saliendo de esta congregación que se dio hoy en domingo en la Ciudad de México, y hablar a qué se comprometieron los morenistas basándonos en este llamado que hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a hacer un recorrido con lo más relevante de lo que ha ocurrido en algunos estados de la República, y voy a iniciar en el estado de Sonora, y es que el colectivo de búsqueda Madres Buscadora llevaron a cabo un hallazgo positivo en la capital del estado, cerca del aeropuerto internacional. Mi compañero Antonio López tiene los detalles. Tony, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Comentarles que el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora informó sobre el hallazgo de 6 cuerpos, esto en un predio ubicado al poniente de Hermosillo, muy muy cerquita del Aeropuerto Internacional de la capital sonorense. De acuerdo con la información que ya se ha establecido, las Madres Buscadoras hallaron restos humanos y artículos que posiblemente pertenecieron a sus víctimas, como son credenciales de elector, una libreta con números, llaves y además varias carteras. Debido a ello, solicitaron a familiares contactar a las autoridades. Por su parte, la Fiscalía del Estado dio a conocer que la mañana de este domingo ya realizan la investigación en torno a este hallazgo en 2 sitios de búsqueda ubicados en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, que los restos se encuentran en análisis, y precisaron también que fueron localizados a la altura del kilómetro 13, aproximadamente 5 kilómetros al norte del acceso a la subestación y 550 metros al poniente, en un camino de terracería. La institución también informó que además se trabaja para establecer con precisión el número de víctimas, la posible identificación de ellos, así como también el paradero previo y dar con los responsables de su desaparición. Posteriormente también la inhumación y condiciones clandestinas. Es el reporte desde Sonora.
Gracias, Tony. Hace unos minutos justamente el colectivo, a través de WhatsApp en un grupo, mencionó que acudirían a Palacio de Gobierno a solicitar apoyo, porque hoy justamente en otra búsqueda que emprenderían solo les acompañaba un elemento de la Fiscalía del Estado, lo que pone en riesgo su seguridad. Pero también aclaró Ceci Flores, a través de una publicación en redes sociales, que sostuvo un contacto telefónico con el gobernador del estado para poder ya llevar más elementos de seguridad a esta búsqueda donde han habido hallazgos positivos. Bueno, voy a cambiar de tema. Voy ahora hasta Baja California con mi compañera Rocío Galván, admirada colega. Y fuertes las imágenes que vimos en una de las carreteras del estado, donde pues aparentemente es lo que se aprecia en el video. 2 jóvenes fueron privados de su libertad por un grupo de civiles armados. Rocío, tú tienes todos los detalles. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu audiencia y a tu equipo. Sí, fíjate que son 2 jóvenes identificados como Cristian Alexis y Jesús Raúl, el primero de 18 y el segundo de 22 años, fueron secuestrados por un grupo de civiles armados cuando se encontraban a bordo de un autobús de pasajeros que se dirigía precisamente acá a Tijuana. Este autobús, al parecer, salió de Guasave. Y 20 hombres armados, encapuchados y vestidos con uniforme tipo policial, interceptaron la unidad sobre la carretera San Luis Río Colorado Mexicali, a la altura del Parque Chorilandia. El autobús, que pertenece a la empresa Tufesa, cubría la ruta de Guasave, Sinaloa, hacia Tijuana, Baja California, y cerca de las 17:45 horas, una camioneta blanca obligó a la unidad a detener su marcha. Subieron e identificaron a los jóvenes para después llevárselos. Los sujetos se llevaron a los 2 jóvenes y se alejaron en los vehículos rumbo a Mexicali. De hecho, hay una pesquisa. La Fiscalía de aquí de Baja California confirmó el secuestro de los jóvenes e hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en su localización. Te decía, Cristian Alexis, de 18, y Jesús Raúl, de 24, están en calidad de desaparecidos. Y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues no es el secuestro un delito de alto impacto en Baja California, pero pues están buscando estos jóvenes que se llevaron estos hombres armados, Michelle. No hay noticias al respecto de su ubicación.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de cualquier actualización. Rocío, gracias por el reporte. Buena tarde.
Hasta luego, Michelle.
Hasta luego, Rocío Galván, con esta información. Las imágenes ahí están en redes sociales. De Baja California voy ahora hasta el estado de Sinaloa con mi compañero, admirado compañero Felicitos Trujillo. Estimado Felicitos, el día de ayer hablamos de un reporte que surgía en este nuevo municipio en El Dorado, en el que, bueno, se adelantaba de 11 niñas y niños intoxicados derivado de, pues, el consumo de alimentos que, pues, supuestamente hasta el día de ayer, al menos así circuló en algunos medios de comunicación, sobre todo locales, pues tenían drogas, incluyendo fentanilo. Pero después hubo una precisión por parte del gobierno de Sinaloa, y tú tienes todos los detalles de lo que ocurrió en El Dorado. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle, con el gusto de saludarte. Y es que el secretario de Salud en Sinaloa, doctor Juzgado González Galindo, informó que fueron 14 niñas y niños quienes acudieron a las instituciones de salud a recibir atención médica luego de haber presentado algunos síntomas de intoxicación por fármacos. Esto ocurrió el pasado 30 de abril de este año, cuando pues se estaba realizando la fiesta del Día del Niño en la escuela primaria que se encuentra en el ejido San Diego, la escuela primaria Francisco I. Madero, en el municipio naciente del Dorado. El también director de los servicios de salud en Sinaloa expuso que los 14 intoxicados oscilaban entre los 6 y los 10 años y de acuerdo con los estudios realizados por el laboratorio arrojaban positivo anfetaminas. Puntualizó que estos 14 niños, 3 de ellos requirieron hospitalización, 2 ingresaron al Instituto Mexicano de Seguro Social, una niña estaba en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, los menores fueron dados de alta. Mencionó que en lo que va del año se han registrado alrededor de 29 pacientes intoxicados por diferentes sustancias, de los cuales pues han sido personas adultas. Llamó bastante la atención esta situación porque fue denunciado por algunos familiares que todo esto ocurrió durante los festejos del Día del Niño. Pues había en la escuela primaria pues taquitos de carne asada, aguas de fresca de Jamaica, nieves o helado, también fruta, y que pues luego se empezaron a sentir mal, empezaron a sentir resequedad, inquietud pues en la lengua, pues hiperactividad, y es por eso que fueron trasladados a recibir atención médica. Ahí pues habían dado cuenta que habían resultado positivos en estas pruebas toxicológicas.
Ahí está, entonces son 14 descartado el fentanilo. Felicitos. Sobre el estado de salud de los menores de edad, se ha adelantado que va a estar todo bien. ¿Qué más se puede decir?
Lo que comentó el secretario de Salud es que se encuentran estables, están a salvo, sanos y sanos, ya dados de alta, de hecho, uh-huh. Y las autoridades pues buscando, ¿no?, investigando cuál fue el origen de esta intoxicación. Sí. No ha sido la primera, en otros casos pues se han registrado situaciones parecidas, pero pues llamó bastante la atención que en el marco del Día del Niño se dé esta situación. Estarán investigando y pues buscando los pormenores de qué fue lo que ocurrió. Se encuentran sanos, estables ya en sus hogares.
Bien, felicitos, gracias por este reporte y precisión, sobre todo el día de ayer manejamos esta versión sobre fentanilo, así que ya queda todo bastante claro sobre qué fue lo que ocurrió en El Dorado. Gracias, felicitos, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y en otra información, con mi compañera Itzel Vanegas, el caso Fofo Márquez, se reafirma que son 17 años, más de 17 años los que estará en prisión este joven por pues intento de feminicidio, según lo catalogado por las leyes.
Este jueves, el segundo tribunal de alzada en materia penal del Estado de México con sede en Tlanepantla ratificó la sentencia de 17 años y medio de prisión contra Rodolfo Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El antes influencer pasó de crear contenido para redes sociales sobre una vida opulenta a protagonizar un video de una cámara de seguridad que se hizo viral el año pasado, en el que se observa que Fofo golpea a una mujer identificada como Edith, de 52 años de edad, por un incidente vial a las afueras de un centro comercial del municipio mexiquense de Naucalpan el 4 de abril del 2024.
Le dije, déjame, voy por un pacto y te voy a parar seguro. Bueno, pues, ¿qué hago, no?
El mismo día de la agresión, Márquez fue detenido y trasladado al penal de Barrientos, en Tlanepantla. La fotografía de ingreso lo muestra sonriendo, un gesto que indignó a usuarios de redes sociales. Las pruebas presentadas durante el juicio de Márquez, incluyendo videos y testimonios, demostraron que la agresión no fue accidental ni espontánea, sino un ataque directo y violento con intención de hacerle daño grave, por lo que la autoridad judicial calificó el ataque como tentativa de feminicidio. El juicio culminó en enero de 2025 con una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión, ante lo cual la víctima declaró:
a mí como ser humano pues me hubiera encantado que la penalidad fuera más alta, porque acuérdense que luego se la divide la mitad por el buen comportamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo respeto lo que el juzgador así decidió.
La defensa del imputado argumentó irregularidades, como el que Fofo sufrió agresiones dentro del penal de Barrientos, lo cual quedó evidenciado en videos virales. En febrero, el juez José Carmen Vilchis le concedió a la defensa de Márquez 10 días para apelar la sentencia. Sin embargo, la condena se mantuvo firme. El tribunal consideró que estas pruebas no eran suficientes para modificar la sentencia original y además redujo de 66 mil a 36 mil pesos el concepto de tratamiento psicológico para la víctima, aunque la reparación del daño por 277 mil pesos sigue vigente. Ahora, Rodolfo Márquez permanecerá tras las rejas hasta que cumpla 44 años, es decir, en 2042, si es que su sentencia no se ve reducida.
Aquí en Estados Unidos no es como en México, que la haces y no te pasa nada.
Con información de Amy Arriaga, Itzel Vanegas.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Después de una batalla emprendida desde que llega a la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, con una propuesta además ante las cámaras, finalmente se aprobó la estrategia que viene desde el Gobierno de México, que resalta, entre otras cosas, la implementación de mayor recursos, mayor inteligencia para combatir todos los delitos, sobre todo los de alto impacto que se ven en el país. Pero dentro de estas también iniciativas y propuestas, en el Senado llegó con más fuerza una iniciativa que también se venía cocinando desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con la ley de armas. Entre uno de los puntos o artículos establece que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex y SAT, sobre todo por los hechos de violencia de los que han sido víctimas en muchos puntos de la República Mexicana, puedan portar armas. Esto pasó en la semana, esta iniciativa pasó en la semana justamente que acabamos de recorrer en el Senado de la República y logran obviamente un acuerdo para poder aprobar. Y ahora viene pues lo que sigue, cómo se va a implementar toda esta estrategia de seguridad en nuestro país. Para hablar del tema le agradezco mucho de verdad a Raúl Benítez Manot, investigador de la UNAM, experto en Seguridad Nacional y Seguridad Pública. Y gracias de verdad, Raúl, por tomarnos esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Michelle. Es un gusto estar en tu programa.
Sin duda son muchos temas, además de este que ya mencionaba sobre que muchos empleados de estas dependencias paraestatales puedan portar pues estas armas, pero de entrada avanzó, al menos así se ve desde fuera, lo que planteó Omar García Harfuch como estrategia de seguridad ante las cámaras.
Bueno, mira, esto de que empleados de la Comisión Federal, de Pemex y otras dependencias que tienen un despliegue muy importante en el campo porten armas, es un arma de doble filo, porque tienen, si van a portar armas, algunos trabajadores tienen que darles permisos de uso de armas, entrenamiento, y esto pues los pone en riesgo si no están muy bien entrenados, porque la delincuencia organizada pues tiene un poder de fuego bastante bastante grande, ¿no? Entonces, no es así nada más darles permiso, pues es fácil, les das un permiso de portación de armas y lo toman. El tema es qué tipo de armas van a usar, contra qué tipo de células criminales van a estarse enfrentando, etcétera. Pero bueno, parece ser que es una gran necesidad de esto por todos los delitos de huachicol, de robo de equipo de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un avance que estén buscándole fórmulas a solventar todos estos problemas, ¿no? El cambio de la ley es un empoderamiento de Omar García Harfuch, que es una cosa también muy importante, y se nota el peso político que él tiene y la confianza que en él reposa de parte de la presidenta, ¿no?
Déjame un poquito mantenerme en lo que planteas al inicio, justamente con lo de los trabajadores, que este tema ha preocupado muchísimo, Raúl. Ya lo mencionabas tú, por el tema de porque incrementan los delitos, es el huachicol, es el dominio de los grupos delictivos en algunas zonas del país, y lamentablemente en muchos de los casos, como lo hemos visto recientemente con empleados de la CFE que han sido asesinados, ha habido hasta confusiones por parte de los grupos que pues ven estas camionetas en las madrugadas, en las brechas, en las montañas, haciendo reparaciones y lanzan sus ataques contra estos lugares. Hay estados que tomaron medidas, como es el caso de Sonora, luego de que asesinaron hace 3 años a 2 empleados de CFE, de que la policía estatal acompañe a estos elementos, estas unidades de la CFE, Raúl y Auditorio, pero pues ni el estado de Sonora tiene los policías suficientes ni las unidades para hacer este tipo de acompañamiento. Entonces, se ve un escenario difícil. ¿Qué quedará entonces? ¿Qué establece la ley? ¿Que sean preparados para portar arma? O desde tu punto de vista como experto, ¿cómo debería regularse o formalizar la seguridad de estos trabajadores?
Bueno, forzosamente tienen que tener permisos individuales de portación de armas y forzosamente tienen que tener entrenamiento, porque no vas a darle una pistola a una persona y no le das el entrenamiento, pues está en más desventaja que si no tuviera nada, ¿no? Entonces, tienen que escoger muy bien a qué trabajador, por ejemplo, en un transporte de la CFE, pues si van 3 empleados, ¿cuál es el que va a llevar el permiso del arma? ¿Dónde va a estar sentado? ¿Y qué tipo de entrenamiento? ¿Quién se lo va a dar? ¿El ejército se lo va a dar? ¿Se lo va a dar las corporaciones policíacas estatales? Tienen que coordinarse tanto con el ejército como con la marina en zonas costeras, como con policías estatales y hasta municipales en ciudades grandes. Entonces no es una cosa sencilla armar a estas personas. Suena una especie de autodefensa de las empresas. Uh-huh. Pero bueno, están discutiendo y eso es lo importante, porque efectivamente pues el crimen organizado pues avanza, se arma mejor y pone en vilo pues a trabajadores inocentes que hacen su trabajo, ¿no?
Así es. ¿Qué estados consideras, con lo que has recopilado de información, Raúl, son los más peligrosos para este tipo de trabajadores?
Pues mira, está el estado de Guerrero, yo creo que es el más peligroso, Michoacán, porque hay muchas presas, hay muchos pueblos, hay mucha una industria agrícola muy poderosa. Guerrero está lleno de montañas, caminos rurales, y el gobierno pues está electrificando todos esos caminos y todos los pueblos que se electrifican. Donde hay montañas y donde hay vías de acceso difíciles es donde hay más peligro para estos trabajadores. Entonces todo lo que es la sierra occidental, los estados de la costa del Pacífico, pues es donde se producen más estos problemas. También en Oaxaca hay mucha montaña, mucho camino rural, pero Oaxaca es un estado donde el crimen organizado no tiene mucha presencia porque también es un estado pobre y no hay mucha agricultura, como en Michoacán, por ejemplo, ¿no? O el Estado de México. Entonces, estos son los estados que se detectan con más problemáticas, pero también hay estados como Tamaulipas, que tiene una presencia muy fuerte del crimen organizado en zonas montañosas, pues es también un problema. En síntesis, pues no se salva nadie. Yo creo que están más tranquilos los empleados de estas empresas en las ciudades grandes donde hay más policía, y ahí se pueden coordinar con las instituciones policíacas municipales. Pero sí, ya en el campo es un problemón, y yo creo que van a tener que coordinarse con el ejército principalmente.
Sí, y es importante, y justo ahora que mencionas lo del ejército, Raúl, pareciera, y volviendo un poco a la estrategia de seguridad que se aprueba recientemente, pareciera que también a través de esta iniciativa se le da mucho más fuerza a este trabajo, se refuerza más bien al equipo de trabajo del secretario de Seguridad, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Digo, no se desestima al ejército mexicano y sus labores, sin duda, pero sí se ve esta intención que creo que estoy poniendo claramente en la mesa.
Pues el secretario de Seguridad tiene una estrategia de crear grupos de élite de contención del crimen de alto impacto, ¿no? Yo creo que está más bien pensando en estos grupos de élite que están muy bien entrenados y estarán mejor entrenados todavía y muy bien equipados con armas de alto poder y todo. Están pensados para combatir al crimen del narcotráfico altamente poderoso, ¿no? Porque estos robos a la Comisión Federal de Electricidad y a los trabajadores de Pemex son un nivel menor del crimen, comparado con el crimen organizado del narcotráfico. No es que no sea importante, pero la CFE es un problema porque las camionetas de la CFE pues traen equipo valioso, traen escaleras muy valiosas, muchos equipos de electricidad, cables y todo eso que los venden en el mercado negro. Y los de Pemex pues traen las pipas y todo esto, entonces también cuesta mucho. Entonces los de Pemex es más asaltar al transporte de Pemex, ahí también tienen que tener mucha seguridad electrónica, ¿no? Poner GPS y cosas así, ¿no?
Y también vemos Pemex sí es una estatal que ha manejado seguridad, ¿no? Desde hace muchísimos años, justamente por el peligro que corren.
No, y también pero también la Comisión Federal de Electricidad, un ataque a una línea de electricidad es una cosa muy, muy grave y muy riesgosa, y pueden chantajear y amenazar el crimen organizado con esto. Veamos lo que pasó en España, pues no, nadie sabe si fue un sabotaje o no fue un sabotaje, o un ataque cibernético a computadoras que organizan los sistemas eléctricos. La CFE pues está muy modernizada en todo eso. Entonces, pero estamos hablando de los empleados de la CFE que van a caminos rurales, van a electrificar pueblos, van a instalar equipos de luz a empresas agrícolas, a pueblos pequeños, que son los más vulnerables, yo creo.
Raúl, y bueno, estos documentos, este dictamen revisado, analizado, propuesto por nuestro gabinete de seguridad, seguramente pasó por manos del ejército, así lo esperamos, ¿no? Por la Marina, obviamente, por Omar García Harfuch, llega a las manos de los senadores, que muchos de ellos, la verdad, lamentablemente, solamente firman, sin leer, sin saber qué están firmando. ¿Cuál es la sugerencia que haces como experto en seguridad, sobre todo en algo tan delicado como este tema que estamos tratando?
Pues mira, que se asesoren, o sea, que estos senadores, en vez de firmar tan rápido las cosas, contraten expertos en cada tema y que se asesoren antes de nada más levantar el dedo y firmar, porque hay muchas leyes, no solo esta, muchas que las mandan al Senado o a la Cámara de Diputados y en 6 horas las aprueban, leyes que tienen más de 100 páginas, 150 páginas, la verdad ni las leen, y eso es una cosa que se ha criticado mucho, ¿no? Muchas leyes no las leen, solo levantan el dedo y no pasan ni los diputados ni los senadores por expertos que les puedan tomar la opinión y que puedan hacer cambios legales, pues hechos también por opiniones de expertos. Ellos deciden, pero los expertos opinan con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, esta ley seguramente sí fue pasada por expertos, de la Sedena, seguramente de la Marina, y la gente de Omar García Harfuch, que en parte la diseña. Y él es un tipo serio, o sea, Harfuch ha demostrado que es una persona que toma decisiones con mucha seriedad, pero sí. Bueno, una cosa es él y su seriedad, y otra cosa es toda la red que tiene para abajo, pues de deficiencias, de despliegue, etcétera, así etcétera. Es. Está tratando de construir grupos de élite, está tratando de coordinarse, y yo creo que se coordina bien con el ejército, con la marina y con algunas policías estatales y municipales que han mostrado profesionalidad. Pero todo es un proceso, pues que está en una reforma. También está el tema de la inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia está cada vez teniendo más responsabilidades policíacas para apoyar a la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Omar García Harfuch, que está bien. Entonces, pero sí. Eso, de eso a que haya empleados que después que tomen cursos después de 6 meses y todo, estamos en un proceso, eso es un proceso. Y muchas veces no es el contenido de la ley, es cómo se entrenan las personas.
Así es, y como bien mencionas, puede esto hasta ser un brote de algo peligroso que se puede asomar. Raúl, le agradezco mucho esta entrevista. Estaremos en contacto si así nos lo permite.
Claro que sí, que te vaya muy bien. Un saludo y buen domingo.
Buen domingo para usted también. Y muy poco lo dicen, pero también todo lo que tiene que reparar el secretario de Seguridad, que no se hizo en la administración pasada en materia de seguridad. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos. Este domingo fue un domingo para los católicos sin Francisco, sin un papa en el Vaticano, pero se espera que gracias a que ya viene el cónclave y que inicia la temporada de cónclave, el próximo domingo ya haya un sucesor de Francisco. Vamos a escuchar una nota especial justamente de EFE que nos actualiza cuál es la situación en el Vaticano.
Los cardenales que participan en las congregaciones previas al cónclave se muestran optimistas de que la elección del nuevo papa, que inicia el 7 de mayo, dure entre 2 y 3 días. Al llegar a la octava congregación en el Vaticano, los religiosos han destacado la armonía reinante, como ha dicho el cardenal sursudanés Stephen Muya.
Estamos en armonía entre nosotros, no hay ningún problema en el cónclave. Todos los obispos están bien, todos los cardenales están bien.
Ya a la salida de la congregación, algunos de los mayores de 80 años que no participan en la votación accedieron a hablar con los medios. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez adelantaba la posible duración del cónclave.
Sí, dos, tres días, sí. Si me equivoco, me puede pedir una pizza.
Para él, este cónclave tiene algo inédito.
Entonces, todo el sufrimiento de la gente de la periferia está presente dentro del cónclave. Es algo que nunca hemos venido antes. Eso puede darnos sorpresas muy interesantes. De hecho, Francisco fue una sorpresa. Vino del fin del mundo.
Respecto a los posibles candidatos, algunos cardenales han revelado que hay gran variedad de nombres, pero sobre la nacionalidad del próximo pontífice o el perfil, los cardenales no se atreven a hacer conjeturas.
Y es verdad, no se han atrevido a adelantar nombres como lo han hecho algunos medios de comunicación a nivel mundial, pero nada más brevemente le comento que el continente latinoamericano estará representado en este cónclave que definirá el nuevo papa con 22 cardenales electores de 12 países. Se contará con especial presencia de Brasil con 7 de ellos y Argentina con 4. Así que vamos a estar muy pendientes porque justo es así como surgió Francisco, de un cónclave pues bastante diferente como el que va a ocurrir en los próximos 3 días. Es tiempo de los deportes, ya está listo mi compañero Javier Rivera en el estudio.
Fórmula Deportes.
El cierre del play-in de la Liga MX Clausura 2025 está aquí en Fórmula Deportes.
Estamos en construcción, me parece que entramos en un buen momento. Hoy el equipo por momentos me encantó.
Monterrey buscará convertirse en el rival de Toluca. Enfrente tendrá los Pumas de Efraín Juárez.
A mí no me dominó nadie, absolutamente nada. Nosotros, obviamente, por tener un hombre menos, teníamos que ceder en algún momento y cedimos el balón.
Para Martín de Michelis será fundamental reconciliarse con su afición en casa.
Tenemos una chance otra vez en nuestro propio estadio, que hay que ser responsable, hacerse cargo y otra vez hacer un buen partido. Siempre insisto con lo mismo, que este grupo de jugadores, este plantel, cuanto más difícil se pone la situación, mejor responde. Así que no va a ser la excepción el fin de semana.
No te pierdas todos los detalles de lo que se viva en Monterrey, en Fórmula Deportes, este domingo, en Grupo Fórmula.
Así es, Michel, ya estamos listos con la información deportiva y como lo escuchábamos en Fórmula Deporte, seguiremos el minuto a minuto de este último duelo de play-in donde Rayados de Monterrey estará recibiendo a los Pumas de la Universidad por el último boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano. Este partido es a las 7:30 de la noche y escuchamos a Martín de Micheles, quien habló previo al duelo ante Pumas.
Sí, sí, es cierto que hemos sido irregulares. Muy irregulares desde el principio hasta el final, a pesar de haber hablado, de habernos analizado, de haber sido tan autocrítico tantísimas veces, nos falta, creo que uno de los aspectos que más nos falta cerrar y crecer es ponernos a cerrar los partidos cuando vamos ganando. Entonces, bueno, hay una posibilidad nueva el domingo ante Pumas, en el cual somos muy optimistas porque veo cómo está el grupo, veo que todos quieren estar y cuando es así el entrenador tiene la facilidad de poder elegir. Entonces, bueno, hacer un gran partido el domingo, no mucho más allá de eso, pensar solo en hacerlo bien contra Pumas.
Ahí las palabras de Martín de Michel y señalar que el ganador de este partido de play-in será el rival de los Diablos Rojos de Toluca. Los otros duelos ya están definidos. América estará enfrentándose a Pachuca. Cruz Azul hace lo propio ante León y Tigres se mide ante Necaxa. Señalar que América y Toluca aparentemente ya tienen decidido jugar miércoles y sábado los duelos de liguilla, mientras que por obligación Cruz Azul y Tigres tendrán que jugar jueves y domingo, así que ya esta noche conoceremos cómo queda la mejor fase del fútbol mexicano, la liguilla, y sinceramente espero que Toluca sea campeón. Me está ganando la playera, pero fueron líderes, tienen que consolidar todo lo que hicieron en el torneo durante la fase regular y cerrar con esta mala racha de 15 años sin título. Señalar que también en la Liga MX Femenil, Michel, hoy se disputan las semifinales de vuelta entre Chivas y América. Señalar que en el global van 2-2. Este duelo es a las 5 de la tarde y el día de mañana Rayadas de Monterrey estará midiéndose a Pachuca en el Gigante de Acero a las 7 de la noche. Este duelo lo ganaron las Rayadas 1-0 en la ida, así que también en la Liga MX Femenil se está disputando la liguilla. Ya están en la fase de semifinales y sin duda también entregarán grandes emociones. Pasando al tema del fútbol internacional, el Real Madrid saca una importante victoria el día de hoy de 3-2 ante Celta de Vigo, doblete de Kylian Mbappé y con esto los merengues mantienen la distancia de 4 puntos frente a Barcelona. Los culés tienen 4 unidades más que los merengues, así que mantienen esta distancia y fue clave esta victoria porque la próxima semana se estarán midiendo Barcelona y Real Madrid en una edición más del Clásico Español, que sin duda será clave, ya que si los merengues logran ganar, recortarán a solo un punto de distancia, mientras que si Barcelona gana, prácticamente estaría sellando el título, ya que se le alejaría a 7 puntos, así que sin duda se vendrá un gran Clásico Español la próxima semana. En el fútbol inglés, el Chelsea da la sorpresa y vence 3-1 a Liverpool, que la semana pasada había consagrado ya su título de campeón, así que esta tarde salieron relajados y el Chelsea los vence 3-1 y de esta manera los Blues se mantienen en la pelea por puestos de Champions League en un cierre espectacular que se vendrá en la liga inglesa. Pasando al tema de Fórmula 1, ya en unos minutos arranca el sexto gran premio de este año en Miami, donde Max Verstappen arrancará en la pole position. Y una de las noticias más esperadas quizá para nuestro país es que Cadillac, quien fue hoy confirmada como nueva escudería de cara a lo que será la próxima temporada, diera indicios de quiénes van a ser sus pilotos que estarán representando esta nueva escudería. Entre ellos está el nombre de Sergio Checo Pérez, también el de Valtteri Bottas y Mick Schumacher, así que no dijeron nada, simplemente presentaron indumentaria, algunos uniformes, pero seguirán guardando el secreto de quién será sus pilotos de cara a la siguiente temporada. Esperemos que sin duda esté el nombre de Sergio Checo Pérez, porque urge verlo de vuelta, sobre todo que también ya se renovó el Gran Premio de México hasta 2028. Creo que Sergio Checo Pérez le daba mucho, mucho sabor a este Gran Premio. Ya para cerrar, para platicar un poquito también, Michel, porque creo que dio mucho de qué hablar, fue lo de la pelea del Canelo Álvarez. Venció la noche de ayer a William Schull en una pelea que sin duda deja mucho de qué hablar. Siguen las críticas para el boxeador mexicano. Vamos a escuchar qué dijo Canelo Álvarez después de esta pelea.
Como le dije, así no vas a ganar peleas, así no se ganan peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas, no se ganan peleas. Me dijo, tú sabes, es la primera vez que estoy aquí, estaba nervioso y por eso hice esa pelea, quería hacer una buena pelea, discúlpame, campeón. La verdad es que por eso no me gusta pelear con este tipo de peleadores, porque al final de cuentas se hacen este tipo de peleas, porque no soy yo, al final de cuentas para que haya una buena pelea se necesitan los dos peleadores estar dispuestos a dar una gran pelea. Así es, no, esperemos que esa sí sea una buena pelea y que venga a hacer su pelea y a tratar de ganar para que sea una buena pelea.
Ahí las palabras del Canelo, Michel, yo no sé tú qué opinas, pero dice que no le gusta pelear ante estos boxeadores, pero sin duda el bolsillo le dice que sí le gusta pelear. Entonces yo ahí no entiendo mucho a Saúl Canelo Álvarez, porque si no te gusta pelear ante ese tipo de peleadores, simplemente no peleas. Se vio que Skull quería, más allá de ganar, quería no ser noqueado, no ser exhibido. Estuvo corriendo por todo el ring, en lo que sin duda dejó una pelea muy, muy aburrida.
Y creo que de cierta manera, Javier, ahí auditorio que nos está viendo y escuchando en estos momentos, también es una forma de lavarse un poco las manos ante lo evidente, las críticas que iban a surgir después de esta pelea y sobre todo las que se dan en México, que son las que más le pegan al Canelo, aunque a veces públicamente no lo dice, sabemos que le afectan muchísimo y él lo expresa en la medida que puede. Pero también, si nos vamos al fondo, Javier, creo que esto exhibe mucho el descontrol que hay en, pues ya no sé si llamarle federación de boxeo, si estas son como peleas privadas. ¿Quién dice que el Canelo sí es el mejor entre los mejores y que el peleador no estaba en su nivel? ¿Sí me explico? O sea, digo, el Canelo mismo dice, pues no estaba a mi nivel, entonces sí, no era un buen boxeador. No sé, en fin, me deja más dudas.
Sí, simplemente es ya lo que se ha convertido el boxeo, es un espectáculo. Pelearon en Arabia Saudita para los árabes, para la gente local, eran las 6 de la mañana, la arena estaba al 50-60%, ellos simplemente quisieron llevar un espectáculo. Canelo se llena los bolsillos, Skull también sin duda se lleva ahí alguna parte de ganancia. Señalar que al finalizar la pelea se confirmó una edición de Canelo ante Terence Crawford. Dicen que este Crawford sí le va a dar pelea al Canelo, pero ¿cuántos ya llevamos así que dicen que ahora sí le van a dar pelea y cada vez fallan más los rivales? Nada más para terminar, Michelle, también en esta función, sí, que creo que es lo más destacado de lo que sucede ayer en Arabia Saudita, Marco Verde, quien fuera medallista olímpico en París, debuta profesionalmente y lo hace con una gran victoria. Apenas 44 segundos le duró su rival a Marco Verde, así que estas sí son buenas noticias. Sí, él salió a lo que iba, a golpear a su rival, y ganó tras 44 segundos. Creo que esto es lo más destacado que deja esta función en Arabia Saudita.
Pues ahí está, y se logró el objetivo al final, ¿no? De los habitantes de Arabia Saudita, tener el tipo de espectáculo con los tiempos desfasados, pero bueno, ahí está al final nuestra pelea de box. Gracias, Javier Rivera, buen fin de semana.
Excelente domingo, Michelle.
Excelente domingo. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. A puerta cerrada en estos momentos se lleva a cabo, y en medio de pugnas también y confrontaciones y de ideales sobre todo, se lleva a cabo esta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, que presiden la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y también el presidente del Consejo Político, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Y en estos momentos está justamente al micrófono la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y le vamos a compartir parte de lo que están hablando, debatiendo y analizando con la militancia presente para firmar este acuerdo nacional del partido Guinda.
El proyecto de país, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo así.
Gracias.
A ver, por acá, mi estimado. Acá, él.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vicente Pérez, de Sin Permiso. Nada más una confusión que ha surgido dentro de la militancia es el tema de la renovación o no renovación de los comités ejecutivos estatales. Quisieran saber si va a haber para próximo octubre renovación o se va a posponer hasta el mismo término de los consejeros. ¿Cuál es esa situación, por favor?
Todavía no hay una decisión al respecto. Habremos de tomar una decisión y en cuanto se tome se hará de su conocimiento. Lo importante aquí es que recientemente hubieron elecciones para renovar esos cargos, porque había presidencias, secretarias generales y secretarios de organización, entre otras carteras que no habían sido renovados. Entonces, es reciente la elección que se llevó a cabo en los órganos internos de los partidos de los estados, y eso hay que tomarlo en cuenta para ver qué viene hacia adelante. Lo que sí podemos decirles es que una vez concluida la elección de 2027, cuando ya hayamos concluido este encargo, hay que renovar todas las dirigencias, iniciando desde la presidencia de Morena, como todos los consejeros y consejeras nacionales, el Consejo Nacional. Entonces habrá una renovación integral de todas nuestras dirigencias cuando haya concluido la elección. Dos más y concluimos, si les parece bien.
Ahí está la rueda de prensa que encabeza Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, acompañada de algunos gobernadores. Ya usted vio en la imagen, igual le comparto en radio, de Michoacán, de Campeche, también de Colima. Y bueno, en esta reunión que se da en el Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México, parte obviamente de una solicitud también de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se acomoden los estatutos del partido y no se permitan los señalamientos ahí de momento de actos anticipados de campaña, posiblemente el uso de recursos públicos o no sé de qué procedencia en campañas anticipadas. Se comprometió Luisa María Alcalde como presidenta, respaldada por el presidente del Consejo Político, Alfonso Durazo. Y nada más, antes vamos a tener, ya le digo, una cobertura completa de este tema. Hablaremos de un bloque completo sobre este tema. Uno de los puntos justamente que firmaron los militantes de Morena, más de 300 que acudieron a esta asamblea, que habla sobre las conductas que son contrarias a los principios del movimiento. Son 10 puntos y en el número 6 establece lo siguiente: utilizar recursos públicos, programas de bienestar o esquemas de financiamiento privado para promover la imagen de una persona servidora pública y posicionarla en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales fuera de los tiempos legales de precampaña o campaña, o para influir de cualquier forma en la equidad de una contienda electoral. Parte de las conductas contrarias a los principios del movimiento en estos 10 puntos que firmaron hoy los morenistas. Insisto, estos detalles más adelante. Y bueno, voy ahora hasta el estado de Chihuahua, en otros temas, en Ciudad Juárez. Este municipio ocupa el primer lugar en materia de feminicidios cometidos en todo el país durante el primer trimestre del 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con un estudio, esta frontera contabiliza 5 casos de feminicidio de enero a marzo, lo que posiciona a Ciudad Juárez como el municipio con más casos, seguido por Tijuana, donde se contaron 4 durante el mismo periodo. En Baja California, el hallazgo de alrededor de 8 personas han sido los resultados de la 6ª Brigada Estatal de Búsqueda de Personas. Tras 15 días de pegar carteles, encontrar fosas y cavar zanjas en búsqueda de desaparecidos. Así lo compartió Eddie Carrillo, líder de la Fundación Todos Somos Eric Carrillo. En el último día de búsqueda no se detendrían, dijeron hasta anoche. De hecho, vimos imágenes que se compartieron en redes sociales para sumar más resultados. Hasta ahora se han registrado hallazgos con vida en Mexicali, Tijuana, así como en San Quintín y Rosarito. Le voy a compartir un reporte que publican hoy algunos medios de comunicación en Guatemala y tiene que ver sobre México y temas de seguridad. En este reporte difundido por las autoridades, organizaciones criminales, o adelanta que organizaciones criminales en México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cobran paso y amenazan a contrabandistas guatemaltecos que trafican con alimentos como pollo, sardinas, carne de cerdo, frutas y verduras en la frontera sur, obviamente con México. De acuerdo con esta investigación elaborada por la Policía Nacional Civil, en un improvisado papel con un sello que incluye las banderas de ambos países, es el pase, para que los contrabandistas ingresen a nuestro país y puedan regresar a territorio guatemalteco con todo tipo de alimentos sin pagar impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria y evitar los controles sanitarios. Y esto me recuerda mucho, sin duda, a los casos del gusano barrenador. Vamos ahora hasta el estado de Veracruz, en el municipio de Texistepec. Al sur del estado de Veracruz, 2 grupos de civiles tuvieron un enfrentamiento en las instalaciones de una exunidad minera, dejando como resultado una persona herida de bala, varios lesionados y al menos 4 personas desaparecidas. El conflicto se derivó por una adjudicación de terrenos que pertenecieron anteriormente a Petróleos Mexicanos entre 2 líderes de la Asociación Civil Unidos por Tejistepec, Domingo Flores y Francisco González Azamar. Voy hasta el estado de Quintana Roo. En esta entidad, al menos 4 incendios forestales permanecen activos, 2 de ellos iniciados en los primeros días de mayo. De acuerdo con el Centro Estatal de Manejo del Fuego, los siniestros afectan vegetación arbustiva y arbórea en Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Tulum. Uno de los más recientes es el incendio justamente en Tulum, que todavía no ha podido ser controlado. Y hablando de calor y los efectos que además pues dejan el calor como los incendios, ante cualquier eventualidad que se presente con ejemplares de mono araña como aullador, el mono aullador negro, en esta temporada de calor, varias especies de mono, de hecho, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco han difundido el protocolo de atención a primates no humanos en emergencia. No obstante, la Profepa señaló que las condiciones meteorológicas de este año son distintas a las del 2024, en las que se reportó mortalidad masiva de monos por calor y que ya se han presentado algunas lluvias. A través de un comunicado, la Profepa detalló que de las 2 primeras muertes de mono aullador reportadas en el municipio de Coacamalco, en Tabasco, pues son las que tienen en investigación, pero esperan que al menos en esta ocasión puedan evitarse más muertes en comparación con el año pasado. Me voy a enlazar ahora con mi compañera Andrea Meraz, ella está en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Andrea, te saludo con gusto, buena tarde.
Michelle, qué gusto saludarte desde Tlanepantla, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le recordó a los militantes, a la ciudadanía en general, cuáles son los principios básicos del partido Guinda. Entre ellos, ser cercano a la gente y no estar cerca de los privilegios. Esto lo hace en el marco en el cual se está llevando a cabo en la Ciudad de México el Consejo Nacional de este grupo político. Veamos el mensaje que lanzó la presidenta.
Tenemos que ser un ejemplo siempre, nada de privilegios, nada de andar con guarulas, camionetotas, estamos siempre cerca del pueblo. Eso caracteriza a un gobernante de la Cuarta Transformación.
De gira por la entidad mexiquense, Claudia Sheinbaum también recordó que son los principios de esta Cuarta Transformación los que buscan mejorar las condiciones de la ciudadanía y no como antes, donde en aquellos tiempos neoliberales, dice, pues se rescataron a los bancos en específico, lanzó el tema del Fobaproa y también hizo un llamado por el debate de las 40 horas laborales. Así lo menciona la mandataria federal.
Presumían al mundo que los mexicanos ganábamos poquito. No, pues ahora es distinto. Aumentó el salario mínimo y no hubo inflación. Aumentó el salario mínimo a más del doble y es el momento de mayor inversión extranjera directa que ha habido en el país. El 1 de mayo dije que inicia la discusión para la semana de 40 horas para las y los trabajadores de México. Porque antes decían, es que qué mal momento para apoyar al pueblo, ¿no? Siempre es buen momento para apoyar al pueblo. Lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo de México.
Acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum presentó el plan integral para la zona oriente de esta entidad, con la cual se busca mejorar las condiciones de vivienda, de salud y de seguridad. En el caso de la vivienda, se apoyarán a 100,000 familias con más de 40,000 pesos para renovar sus hogares. En el caso de seguridad, se piensa en el mando único. Y también en materia de salud, dice Claudia Sheinbaum, que las unidades básicas, las de primer nivel, llegarán con estas 180 claves de medicamentos para que no tengan que acudir a los hospitales. También indica que habrá reforzamiento en el caso de cada una de estas unidades médicas, al menos un hospital en uno de los 10 municipios que conforman la zona oriente del Estado de México. Este reporte, te mando saludos.
Gracias, Andrea Meraz, y vamos a estar en contacto con cualquier actualización de esta gira que emprende la presidenta Claudia Sheinbaum. Interesante, sin duda, lo que menciona la apertura que hay al mando único, algo a la que se resisten pues muchas autoridades municipales, sobre todo focos rojos de violencia en el país. Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum en esta gira y específico en este día reiteró este llamado a invitar a participar a la elección judicial, a que la ciudadanía conozca quiénes están participando, porque estamos a unos días, el 1 de junio, pues se lleva a cabo esta elección y se espera una complicada, sobre todo por la cantidad de candidatas y candidatos que buscan entrar a este esquema del Poder Judicial a nivel nacional y estados. pues que estarán participando. Así que le damos seguimiento al tema. Vamos a una pausa, volvemos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Les saluda Michelle Rivera. México, auditorio, cayó 3 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa en 2025. Este reporte elaborado por Reporteros Sin Frontera, al pasar del puesto 121 al puesto 124. De acuerdo a RSF, a Reporteros Sin Fronteras, el país sigue siendo el más mortífero de la región para ejercer el periodismo y su indicador económico que mide la viabilidad financiera de los medios y la presión que sufren, registró la 4ª peor caída en América Latina. Un gusto poder platicar contigo y un honor también, sin duda, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Frontera en nuestro país. Buena tarde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio.
Gracias a ti por responder este llamado. Y bueno, no nos sorprende la clasificación que sigue poniendo a México al frente de todos como el país, si no es el más peligroso, entre los más peligrosos para ejercer el periodismo, ya por otro año consecutivo, Balbina.
Así es, México sigue conservando esta calificación lamentable de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero a este aspecto se le agrega pues esto que ya mencionabas, la fuerte caída en su indicador económico, donde baja 3 posiciones en comparación al año pasado. Y quiero aquí precisar que no solo baja por el factor económico, sino también por el indicador de seguridad, donde tiene una posición de 163 puntos, donde no se ha movido significativamente desde el año pasado.
Así es lo que veíamos en un reporte además bastante completo, que no solamente habla obviamente de México, también lo hace el continente y otras regiones, pues que ya sabemos que de entrada porque están en guerra son peligrosas. Quiero resaltar, Balbina, si así me lo permites, también hablar del tema. Sin duda muchos periodistas, muchos reporteros ven como una opción porque ha crecido, como lo sabemos, la comunidad hispana, la comunidad mexicana en Estados Unidos, como también ese territorio de futuro para seguir ejerciendo el periodismo. Sin embargo, el reporte de Reporteros Sin Frontera en esta edición 2025 también ya plasma el peligro en el que se encuentran muchos periodistas o ejercer, o lo limitado que es el ejercer la libertad de prensa en Estados Unidos por la llegada de Donald Trump.
Así es, este es un punto importante porque, bueno, Estados Unidos con la llegada de Donald Trump ha registrado lo que RSF define en esta clasificación como los desiertos informativos, es decir, aquellos lugares que se están quedando sin información. ¿Por qué? Pues porque los medios, los periodistas ya no tienen la posibilidad de estar ahí, pero también por esta falta de confianza en los medios que se ha derrumbado, sobre todo también por esta postura de estigmatización que, bueno, ha influido bastante en esta situación, y estos desiertos informativos pues van a la alza. Y esto que lo más grave, este es un gobierno que está empezando, y obviamente el tema del retiro de los fondos económicos tiene un impacto importante en los medios de comunicación, no solo los medios pequeños, sino también los medios grandes en Estados Unidos.
Así es, Balbina, y obviamente es importante lo que mencionas, sobre todo si resaltamos el trabajo de USAID, ¿no? En nuestro país, con la inversión que hace, sobre todo a la investigación, a muchas organizaciones, y el recorte, obviamente, de recursos importantes que se hizo, porque ya recortaron, obviamente, todo el flujo de dinero a esta organización. ¿Qué se espera de ahora en adelante para el periodismo en México en este sentido, en la investigación que revela pues actos de corrupción que buscan desde muchas trincheras hacer bien el trabajo para cambiar las realidades que vivimos en nuestro país?
Bueno, desde luego lo que esperamos, y no solo nosotros como organización, yo creo que todos los periodistas y los medios, como bien hemos mencionado en algún momento, es el fortalecimiento del periodismo. Toda esta problemática, que no solo es en México, sino también en el mundo, donde más de 6 de cada 10 países registran un retroceso en la clasificación por primera vez en la historia. Para hacer el periodismo las condiciones son muy malas. Obviamente lo que esperamos es que el gobierno pues establezca una política de fortalecimiento en general a los medios, ¿no? Porque uno de los grandes problemas económicos es precisamente, no solo tiene que ver con el tema económico, sino también con otros factores que se vienen arrastrando desde muchos años atrás, que es la impunidad en los asesinatos de periodistas, que siguen más del 92%, y la inseguridad para ejercer el periodismo. Entonces, si se juntan estos tres indicadores, obviamente tenemos una situación bastante explosiva que van deteriorando el periodismo, y lo más grave es que, bueno, con periodistas pobres, con periodistas sin condiciones de seguridad, es muy difícil continuar haciendo periodismo.
Sí, Reporteros Sin Fronteras, como bien lo menciona, este reporte hace una puntuación media pues de muchos países, y quiero resaltar el siguiente dato, tiene mucho que ver con lo que mencionas, Balbina. De los 180 países analizados, cayó por debajo del 55, de 55 puntos, un umbral que refleja que ejercer el periodismo es complicado y muy grave en más de la mitad de las naciones que fueron analizadas. Y ahora que mencionas el tema económico, lo quiero resaltar. El gran responsable, bien lo dices, de este deterioro es el indicador económico, pues la sostenibilidad financiera de los medios se encuentra en un nivel crítico sin precedentes, parte de las alertas, Balbina, que hace Reporteros Sin Frontera. Y ante esta medida, ante este número que arroja este reporte, ¿qué sugerencia hace, y no sé si lo planteó así, Reporteros Sin Frontera, qué se puede hacer para evitar que esta crisis siga creciendo y que el tema económico sea factor para que se deje de hacer periodismo específicamente en México?
Bueno, dentro del informe, que es, les invito que puedan leer ampliamente, porque hay un apartado que tiene que ver con 11 recomendaciones que se refieren precisamente a estas propuestas de cómo se puede atacar este problema que pues va debilitando a los medios, pero también va debilitando al periodismo, pero también va debilitando la información, la libertad de expresión y el derecho a la sociedad a estar informada. Entonces, algunos de estos de estas recomendaciones tienen que ver con el establecimiento de una serie de políticas encaminadas, por ejemplo, al tema de la transparencia en cuestiones publicitarias, a destinar un recurso específico para los temas de publicidad, a la capacitación de periodistas, a una, pues sí, a una mayor apertura en el tema informativo, pero también a atender esta problemática en general, que es bastante compleja porque, como bien decía, se combina con otros indicadores graves como son los temas de seguridad e impunidad. Pero los 11 puntos me parece que son viables, solo se necesita voluntad política para poder atenderlos.
Así es, Balbina. Ahora déjame preguntarte específicamente de esta nueva era. Hace 7 meses casi que inicia el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves el desempeño periodístico en general? En este sentido, seguridad, el poder trabajar estas zonas complicadas. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue bastante difícil para poder ejercer libre periodismo. ¿Qué es lo que prevén para este sexenio? ¿Y si han emitido algunas recomendaciones? ¿Lo han platicado con la presidencia? En fin.
Bueno, qué bueno que tocas este punto, porque quiero recordar aquí que la presidenta, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, firmó con Reporteros Sin Fronteras una carta de compromiso para el fortalecimiento del periodismo en México. Son 5 puntos bastante amplios, pero que abarcan la problemática en general de México: impunidad, inseguridad, fortalecimiento de los mecanismos de protección, fortalecimiento del aspecto legislativo, entre otros. Y me parece que eso es fundamental. En realidad, los 11 recomendaciones de RCF ahora coinciden con estos puntos que me parecen fundamentales, pero lo que miramos hacia adelante, obviamente, bueno, si vemos que ha habido algunos cambios, sobre todo en el tema de las mañaneras, ya no una confrontación tan directa, aunque no se deja a veces la oportunidad de poder llamar de alguna manera a los aquellos medios críticos o periodistas como, pues sí, personas que o medios que no están de acuerdo con el gobierno, pero pues finalmente los medios no están para estar a gusto con un gobierno. Su trabajo es informar. Y entonces, en este caso, lo que miramos es precisamente que pues se pueda avanzar y fortalecer en estos 5 puntos la política de libertad de expresión, de libertad de prensa, de derecho a la información. Estamos ahora en el umbral de una reforma a la ley de telecomunicaciones, y esa también es una oportunidad para fortalecer el periodismo y los medios de comunicación.
Y mira que lo dice Reporteros Sin Frontera, lo dice Balbina Flores de Reporteros Sin Frontera, esta ley de a las telecomunicaciones como una excelente oportunidad para cerrar, Balbina Flores. Entonces, puedo decir que en resumen, sí, también es un llamado a la presidenta o a quienes organizan las mañaneras del pueblo a que se dé más oportunidad a la prensa crítica con el micrófono.
Pues sí, me parece que eso debe ser una prioridad, atender a todas las voces, a todas las preguntas, a todas las peticiones, y creo que la presidenta ha mostrado una gran disponibilidad en ese sentido. O sea, hablando de la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, haber solicitado que se abriera una serie de conversatorios para que los expertos y, por qué no, también los periodistas puedan expresar sus opiniones al respecto, es una gran oportunidad que me parece que no debemos desaprovechar. Entonces, pues estamos, es un sexenio que inicia, aunque ya llevamos algunos meses, pero tiene una gran oportunidad por delante de fortalecer al periodismo en México.
Balbina Flores, gracias por esta oportunidad de platicar contigo esta tarde. Estamos en contacto, si nos permites.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Frontera en México, con esta situación en nuestro país y en la región. Ya le decía yo, también Estados Unidos ahora se suma a estas zonas de riesgo por la llegada de Donald Trump y pues cómo se ha coartado la libertad de expresión en ese país. Obviamente lo vemos todos los días en las conferencias de prensa también del mandatario y su vocera. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias Auditorio. Me voy a enlazar con mi compañero Héctor Herrera, porque si no me equivoco, estimado, admirado Héctor, acaba de concluir, está por concluir esta asamblea especial de Morena para hacer una revisión a sus estatutos este domingo en la Ciudad de México. Te saludo con gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? También te saludo con gusto. Efectivamente, ha terminado ya el Consejo Nacional de Morena, incluso una conferencia de prensa, porque te he de contar que el Consejo fue a puerta cerrada. Y esto fue porque pues se han generado algunas convergencias, o más bien divergencias, entre algunos integrantes ya del partido por estas diferencias emergentes que se han producido entre pues los que se consideran, digamos, morenistas de cuna y aquellos que ya al interior del partido se llaman como transfugas, es decir, algunos integrantes ahora de este partido que vienen de otros partidos o que han querido pues llegar a través del arribismo a ciertas posiciones. El tema central es que durante el Consejo, te insisto, que fue privado, no hubo acceso a los medios, el punto cumbre es cuando se dio lectura a una carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que la presidenta es militante, pero tiene licencia, es decir, para ocupar el puesto que hoy tiene, que es el de la presidencia de la República. Sin embargo, ella, bueno, pues como integrante destacada de este partido, envía esta carta, una carta de 7 páginas, en donde, pues prácticamente, te he de decir, Michelle, les lee la cartilla a los morenistas. Y este, digamos, fue el momento cumbre. ¿Qué les pide la presidenta en esta carta a sus correligionarios? Yo lo centraría, aunque son 5 lineamientos, yo te lo centraría en 2 básicamente. Uno, que tiene que ver con la austeridad, que los morenistas, los militantes de ese partido, se alejen de de la ostentación, se alejen de las ropas de marca, se alejen de esta tentación de hacer pues de los recursos públicos un banco privado prácticamente. Y el otro lado, que tiene que ver con el nepotismo, que ha sido pues un problema grave, no de este partido, sino en realidad del sistema político mexicano. Y ellos, lo que dijo hoy Luisa María Alcalde, que es la presidenta nacional de Morena, es que desde ya, desde las próximas elecciones del 27, incluso ahora que van a la elección en Durango y Veracruz, van con esta norma que ha enviado la presidenta al Congreso, que es evitar el nepotismo. Entonces, ellos, más allá de que esta modificación constitucional se aplazó hasta el 2030, Morena va a pedir incluso a quienes se coaliguen con ellos en las diferentes elecciones para que no avancen con ese tema de meter al tío, al sobrino, al papá, a la mamá en los puestos de elección popular. Y esto pues está marcando, digamos, la ruta de este consejo, que también tiene que ver, Michelle, con arreglar, digamos, las diferencias que ahora hemos visto se han generado entre algunos destacados integrantes de ese partido, que lo hagan, pues, si no en lo oscurito, digamos que lo hagan de manera institucionalizada. De hecho, Alfonso Durazo, quien es el presidente del Consejo Nacional, gobernador de tu entidad, gobernador de Sonora, dice que Morena no quiere llegar a una institucionalidad agachona, así lo dijo, sino que todo tenga un cauce para evitar estas diferencias que ya están siendo, digamos, muy marcadas, sí, y que seguramente pues irán reluciendo conforme pase el tiempo, sí, y muy cercanamente, seguramente, Michelle, a las elecciones del 2027, cuando habrá de renovarse de entrada el Congreso, así en es, la Cámara de Diputados, ¿no?
Ahí ya lo decía Luisa María, alcalde Héctor, también en la conferencia, todas las dirigencias de Morena, entonces se espera un cambio importante. Tengo dos preguntas que me inquietan mucho y tengo que hacerte, Héctor, tú que estuviste ahí. Estuvo de entrada, sí, lo digo por alusión, obviamente, por cómo surge este tema de llevar a cabo esta asamblea. Se habló del tema de Andrea Chávez específicamente, porque bien lo dices tú, el tema de austeridad, pues lo puede encerrar. Y pues si estuvo ella o si estuvo la gente a la que se le relacionó cuando se habló y se abordó este tema con la presidenta Sheinbaum, como Adán Augusto López, por ejemplo.
Sí, fíjate que una de las preguntas fue en ese sentido. Ella no la mencionó abiertamente porque dijo, bueno, esto no sale a colación, sí, de un integrante del partido de manera específica, sino que se está haciendo en tiempo, dice, y en forma para evitar que pues vayamos muchos o la mayoría a este tipo de campañas anticipadas, de que hagamos publicidad, incluso que haya esta coalición o esta coligamiento, si lo he de decir así, con los grupos, los poderes fácticos. De hecho, es lo que les pide a la presidenta a través, okay, de esta misiva, para que se alejen, digamos, del poder, cosa que pues a mí me parece bastante complicado, y sí, que traten de desvincularse, ¿no?, de esos grupos que imponen también intereses privados, intereses particulares, sin duda. Sí. Pero digamos que es poner un alto para lo que está sucediendo y para lo que viene, ¿no?, en adelante, Michelle.
Así es, Héctor, gracias por este reporte. Cuídate mucho, buen domingo.
Sí, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Héctor Herrera. Desde justamente hoy acabó, ya lo mencionaba, en esta asamblea, esta sesión ordinaria de Morena para hablar todos estos temas. Le agradezco mucho de verdad la posibilidad de platicar con él para debatir también lo que se habló en esta reunión tan importante para este partido que gobierna el país. A Sebastián Godínez Rivera, analista político. Sebastián, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Te agradezco esta invitación y listo para la preguntar y para debatir un tema tan relevante como el que ocurrió este domingo.
Así es, Sebastián, seguramente ya tuviste acceso al documento y una de las palabras, podemos resumirlo así, que se repite bastante, o al menos el objetivo al que se quiere llegar es que los militantes de Morena muestren ética aplicando la austeridad, negándose al nepotismo, no impulsar medidas como la reelección. Yo creo que esa es la petición al final que busca desde la presidencia a la que se comprometan los morenistas, ¿no?
Así es, Michelle, pero sobre todo el tema, como bien mencionas, es esta ruptura, ¿no? La reforma que impulsó la presidenta y que fue mandada a 2030, como lo comentaba tu, sí, compañero Héctor en su reportaje, pero también es el motivo de tantas fisuras que tiene el partido y que si bien han venido acrecentando, la presidenta intenta hacer un llamado de control, de conducirse bajo los principios democráticos o, bueno, los principios de su partido. Sin embargo, esto no necesariamente puede verse materializado. Hemos visto que incluso hay desafíos a la ejecutiva FAL, como el tema de cambiar la fecha de su iniciativa, y aquí es donde se puede medir políticamente e incluso científicamente la capacidad de la presidenta Sheinbaum para mantener cohesión y ejercer el liderazgo que está muy arraigado en el sistema político mexicano de jefa de partido y jefa de Estado, ¿no? Como ha venido siendo en toda la historia política de México.
Así es, y bueno, esta es una gran posibilidad que se da por esta situación. Al final se tenía que debatir, pero a ver, la verdad que cumplir con todas estas reglas, Sebastián, tú y yo sabemos, los mortales, los que no estamos en las cámaras ni somos de algún partido político, sabemos que esto no les da margen para ganar las elecciones, ¿no? Necesitan anticiparse en las campañas, necesitan gastar desde el gobierno. Muchos hemos visto gobernadoras, presidentes municipales, queda en evidencia cómo lanzan a su gente a que anden en las calles ya haciendo campaña. A ver, las diputadas y los diputados con el fin de esta sesión, en esta época ya regresaron a los estados a hacer campaña, Sebastián. Es decir, de entrada ya están quedando mal.
Así es, Michelle, sobre todo, y eso es lamentable, porque tiene que ver con la cultura política y el desconocimiento o el intento de brincar las trabas que se establecen no solamente en los partidos, en las leyes, en los reglamentos, sino ya en la Carta Magna. O sea, ya está establecido que no pueden hacer actos anticipados, y tenemos casos como el de Chihuahua, tenemos casos en Guerrero, tenemos las disputas de quienes ya están levantando la mano rumbo a 2027 y, como bien decía, ya están movilizando recurso económico, político, social, en las redes sociales, en los medios de comunicación, están haciendo campaña. Y esto es lo que rompe no nada más con cualquier partido, sino con la capacidad de competir limpio. Y es lamentable porque eso es una característica de las y los políticos mexicanos, que cuando ya están fijadas las reglas, siempre se está buscando. Lo vimos, por ejemplo, en el tema de la reforma judicial. Nadie podía hacer promoción de esta y llamar a votar. ¿Y qué es lo que hace Morena y va al tribunal? No, que ellos puedan, digamos, promocionar, llamar al voto. Pasa lo mismo, o sea, no hay un respeto a los tiempos y las formas electorales de precampaña y de anticiparse, ¿no? Esto es realmente lo que debería escandalizar, y lo que en la actitud y en la propia formación, en el ADN de los políticos mexicanos, el respeto a las reglas es muy difícil de encontrar. Así que podrán haber dicho, como dirían coloquialmente, misa en el Consejo Político, pero al final de cuentas, si los vemos recorriendo ya de la próxima semana campañas, haciendo trabajo, que haciendo encuestas, sondeando, pues ¿dónde quedan estos principios y estos supuestos preceptos con los que se gobierna el instituto político?
Totalmente, Sebastián, y quiero compartirte uno de los puntos que toca este documento, que pues debieron firmar o estar de acuerdo obviamente los morenistas hoy, que dice lo siguiente: se instruye a los órganos de conducción y directivos nacionales y estatales de Morena a realizar las acciones necesarias para concientizar a los partidos políticos aliados por la Cuarta Transformación con registro nacional o estatal, e invitarlos a que también adopten las medidas del presente acuerdo en el marco de acompañamiento político pleno. ¿Cómo ves? Un minuto nos queda, Sebastián.
Claro que sí, Michelle. Pues bueno, esto sí escandaliza, porque es muestra de que hay fisuras en la coalición gobernante. Si bien son partidos distintos, el del Trabajo y el Verde Ecologista, las rupturas se han dado. Recordemos que Morena, en la última votación en el Senado para nombrar magistraturas electorales, no alcanzó la mayoría que necesitaba. Los abucheos a Fernández Noroña y sus mensajes, sí, las críticas del PT en la Cámara de Diputados, en Veracruz, en Durango, y en todo el proceso que ha habido desde que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues habla, ¿no?, de que el oficialismo, pues si bien Morena es la fuerza política mayoritaria, los partidos aliados se sienten menospreciados, y esto ya también puede ser invasivo respecto a que adopten la misma postura, porque son institutos políticos diferentes, ¿no? Pero así habla seriamente de la ruptura que tienen.
Gracias. Sebastián, gracias por esta charla. Vamos a ir a una pausa. Muy buena tarde.
Hubo un tiempo que se veían claramente los peces nadando en el agua, pero poco a poco se fueron acabando.
¿Sabes cómo se llama la muchacha que andaba pescando?
¿No habrás visto la miringua, güey?
¿Ahora este qué traes?
Tranquilo, ¿qué traes?
El agua está encantado. Todo está podrido. Yo sé lo que vi.
Ya no puede uno bajar a la orilla como antes, porque llegó ella, la miringua.
Cuida a mis muchachos, señor. Protégelos del mal.
¿Otra vez?
Ahora andaba diciendo que la estaban siguiendo.
A ti ya te he dicho que te alejes de los pasos de tu hermana. Va a acabar igual que su padre. Por terco y por borracho se lo llevó la miringua.
Lo que yo te puedo aconsejar, Jesús, es que te encomiendes a Dios.
Hoy ya casi no se pueden ver los peces.
¡Ja!
¿Qué más viste?
El fin del mundo.
¿Ya viste lo que salió?
Eso que usted escuchaba a través de la señal de Radio Fórmula o veía a través de Telefórmula es el tráiler de Un Cuento de Pescadores. Y para mí es un verdadero placer platicar esta tarde con el director de esta película, Edgar Nieto. Gracias, Edgar, por regalarnos estos minutos para hablar de esta obra. ¿Cómo estás?
Gracias, mío, Michelle. Encantado, muy contento de ver el primer fin de semana de la película Un Cuento de Pescadores ya en cines de todo el país. Estamos contentos de ver cómo lo está recibiendo justo la audiencia.
Yo voy hoy, te lo adelanto, te lo presumo, y estoy encantada ayer además ver el tráiler en las pantallas también, que invitan a todos a ver la película, así que ya te voy a contar ahí en redes sociales qué tal me pareció. Pero de entrada, soy espectadora también de tu trabajo, queda claro tu inclinación justamente hasta este tipo de historias, y acá estás dándolo todo también por una nueva cinta mexicana.
Claro, sí, esta es la segunda película que me toca dirigir. Esta es una película que está basada en una leyenda purépecha, michoacana, del lago de Pátzcuaro en particular, que trata sobre una mujer blanca que se le aparece a los pescadores y hace que pierdan noción de sí mismos, que se olviden de sí mismos y terminen ahogados en el lago. Obviamente la representación de la mujer en sí es más bien la manera de conceptualizar ellos a este espectro que hace que ellos se pierdan, ¿no? Y pues la película se basa un poco en la leyenda, pero también trae un trabajo de exploración del terror psicológico, sí, que cada personaje puede tener, y a manera de metáfora se introduce esta criatura, este nuevo monstruo, por llamarlo así, que viene pues también a desbancar un poquito a la Llorona, que ya es la más famosa de todas las leyendas mexicanas, ¿no?
Así es. ¿Está basado en alguna historia especial que se da en esta zona del país? Porque esto además, obviamente lo vemos como una película de terror, de suspenso con misterio, pero eso de incrustarle lo cultural, lo tradicional, pues le pone un plus también muy pesado y muy bueno a la película, ¿no?
Sí, justo la han llamado mucho, como algunas personas, como terror folclórico. Pero digamos, en realidad lo que sucede es que está hecho en una parte del corazón de México, en una parte chiquita que es una de las islas, pero que tiene muchísimo de la cultura que es ser mexicano. No por nada el Día de Muertos es fuertísimo en la isla vecina, en Janitzio, ¿no? La película tiene muchas cosas de lo que significa pues nuestra cultura como mexicanos, aunque no seas de Michoacán. Yo, por ejemplo, soy de Guanajuato y reconozco tradiciones como el baile de los viejitos, que está presente en la película, o como la música regional mexicana, que está todo el tiempo ahí. Entonces es una mezcla que sí es de terror, pero que tiene que ver mucho con la idiosincrasia mexicana, y te lleva a pensar por qué las leyendas justo se han usado en México como una manera de aleccionamiento o hasta de enseñanza de los niños, de adultos a niños en generación tras generación.
Pero además de la filmación, la preparación de este filme debió haber sido todo un espectáculo, justamente por el misticismo que despierta Janitzio, la isla de Janitzio, ¿no? Ahí en Michoacán.
Sí, pues te digo, filmamos justo en casi en las cuatro, en Pacanda, en Yunuen, en todas, pero con que te pares un rato en una de estas islas, en un atardecer, te quedas hipnotizado. Y de noche sale una bruma increíble del lago, que te hace sentir justo este nivel de fantasía que nosotros estamos explorando en la película, y que usamos mucho los elementos naturales de la zona para transmitirlo, ¿no?
Yo no sé si este justo concepto lo manejas tú, Edgar, el de terror folclórico, pero me gustaría nada más plantearlo para preguntarle. Yo sé que, bueno, estás de entrada cumpliendo la meta, que es la que buscan la mayoría de los creadores mexicanos, directores, que su película esté este fin de semana en los cines, en todos los cines, para que impulse la permanencia, obviamente, en las pantallas grandes en los próximos días. Pero preguntarte si esto es lo tuyo, por acá seguirás inclinándote en este tipo de películas, de dirección, ¿esto es lo tuyo, acá lo descubriste?
Pues mira, hice antes ya alguna cosa con leyendas cuando un proyecto que se llamó México Bárbaro salió y eran varios sí. directores que hicimos adaptaciones de leyendas hacia el terror y ya lo había como explorado, me gusta mucho, creo que México tiene una tradición gigantesca en tema de la tradición oral de las leyendas justamente, pero también he hecho otras cosas como mi película anterior que se llama Huachicolero, que tiene que ver sí. Con un tema, con una problemática social de un momento específico del país. Lo que me gusta es contar las historias de lo que nos rodean como mexicanos, sin duda, y estas problemáticas que pueden ser desde el lado de la fantasía hasta el lado del realismo y cómo estas dos convergen y pues no por nada se dice México mágico, ¿no?
Así es, y aquí está entonces hecho realidad justamente todo esto que mencionas en un cuento de pescadores ahí que invitamos al auditorio. Obviamente ya están en las salas de cine, como bien lo mencionabas. Hoy me toca ir a ver justamente un cuento de pescadores. Edgar, preguntarte, y lo hago con, no son muchos, porque me ha tocado entrevistar con esta gran posibilidad de fórmula y también en producción nuestro equipo que busca esta posibilidad de tener este encuentro con ustedes, a los que he tenido oportunidad de preguntarle que hacen el terror, que hacen películas de terror mexicanas, ¿estamos en una época en donde hay una facilidad ya importante o lo que buscan, o estamos todavía en un proceso de despertar la inquietud entre los fanáticos del cine o el auditorio mexicano para que acuda a ver estas películas?
Pues lo que yo sé como por números es que México es el país número uno consumidor de narrativas de terror y suspenso de entre series de televisión y películas. Sin embargo, obviamente consumimos de todos lados y mucho de Hollywood. Es poco el cine de terror que se hace en México a comparación de lo que se hace a nivel internacional. Y creo que sí que hay un momento que se está viviendo donde habemos varios directores empujando justo esta temática y no por nada, pues ahí está Del Toro dando la bandera, ¿no?
Sí.
Como que a lo mejor ya está desde Hollywood, pero en algún punto estuvo desde aquí. Entonces creo que no es raro que esto esté sucediendo. Sin duda lo celebro que haya varios directores haciéndolo. Yo creo que podemos, siendo el público mexicano el que consume más narrativas de este género, que al mismo tiempo pues también consumamos las nuestras y que nosotros también demos la batalla a ser de los que sí. más las cuentan, ¿no?
Y que nos demos la oportunidad incluso de hacer nuestro propio criterio, pero yendo a verle que nadie obviamente nos cuente. Edgar Nieto, muchísimas gracias, director, por esta charla y me gustaría pues que nos dé la oportunidad de que nos invites a ver justamente un cuento de pescadores que ya está en todas las pantallas de los cines a nivel nacional.
Claro que sí, pues hoy domingo láncense al cine. Uh-huh.
No se cortó ahí la comunicación con Edgar Nieto, no se pierda un cuento de pescadores, ya me tocará platicarle auditorio qué tal la película, así que no se la pierda de la oportunidad para que pues permanezca más días y más mexicanas y mexicanos tengan acceso a esta obra maestra ahí en el cine. Voy a dejarlos con música, es tiempo de despedirme, les saludó Michelle Rivera, no sé si usted ya vio las imágenes de lo que ocurrió en Río, en Brasil el día de ayer con Lady Gaga. Logró congregar más de 2.5 millones de fanáticos, de ciudadanos en este lugar. El día de ayer deslumbró en Playa de Copacabana, Río Janeiro, tras 13 años de ausencia, con un concierto gratuito que reunió a más de 2.1 millones de personas, convirtiéndose en el show más multitudinario en la carrera de Lady Gaga y en la de una mujer también. Ahí está el precedente y la vara la deja bastante alta, y lo digo porque también soy fanática de Lady Gaga, y lo voy a dejar con uno de sus éxitos que la gente más coreó el día de ayer en la playa Copacabana, esto que se llama Bad Romance con Lady Gaga. Que tenga buena tarde, les saludo Michelle Rivera, gracias al equipo también en Ciudad de México, estamos viéndonos y escuchándonos el próximo fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.